Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día. Lo hacemos día a día. Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir. Para no repetir. Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman. Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, estamos aquí en Memoria y Construcción, un nuevo domingo más, en este caso en la Feria del Libro, que la feria se está despidiendo, es este el último domingo de la Feria del Libro del año 2012, así que estamos acá junto a Eduardo Josami y Virginia Feynman, escoltado como siempre. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un escenario diferente, lindo, interesante. Lindo, ¿eh? La gente camina, nos mira, estamos como en una pecera.
Esto sí, contentos. Está como más expuesto. La radio siempre es un lugar más íntimo, pero ahora está un poco más expuesto. Y la gente que se asoma, que saluda, que deja mensajes. Hoy vamos a estar recordando la desaparición, número 36 años de la desaparición del escritor Haroldo Conti. Va a estar con nosotros Vicente Sitolema, que está por ahí esperando, y también tenemos algunos audios de Haroldo. Ayer, en cada desaparición se conmemora cada año, que es el día del escritor bonaerense, así que vamos a estar charlando un poco de eso, pero antes, Eduardo Josami con su editorial, como siempre, mordaz y corrosiva.
¿Qué obligación tener que ser mordaz?
Sí, pero es así, Eduardo.
Bueno, hoy vamos a hablar de iglesia y dictadura, porque ya sabíamos de las responsabilidades, de la complicidad que se atribuye a la Iglesia Católica Argentina, a sus autoridades en relación con la represión del terrorismo de Estado, pero en el día de hoy el diario Página 12 ha publicado una nota de Horacio Verbisky, donde no solo relata una reunión que habría existido en el año 1978 entre la Comisión Ejecutiva del Episcopado y el entonces presidente de facto, el dictador Videla, sino que incluso también exhibe copias de una minuta que se habría enviado al Vaticano. Y en esta nota de Verbisky queda absolutamente claro que Videla le dijo a los dirigentes de la Iglesia Católica Argentina lo que recién acaba de confesar ante la opinión pública hace pocas semanas, es decir, que había una decisión, que se había aplicado una decisión de dar muerte a los desaparecidos. Informe sobre la reunión con Videla muestra las inquietudes, digamos así, que le hacen llegar los integrantes del episcopado. Se lo ve a Monseñor Zaspe un poco más dispuesto a hacerle saber a Videla que, bueno, no se podía dudar de la veracidad de las denuncias contra la dictadura, y un poco más a Monseñor Aramburu y a Primatesta dispuestos a disculpar a el gobierno militar y señalar que, bueno, era conveniente decir algo sobre los desaparecidos para de algún modo parar la inquietud que ya se estaba manifestando en todo el mundo. Incluso citan que esa sería la opinión del almirante Massera. Pero más allá de estas informaciones que vamos conociendo, que es, como decíamos la semana anterior, en relación con las declaraciones de Videla, sirven porque nos permiten seguir avanzando en nuestras propias investigaciones y en nuestras propias reflexiones, aquí lo que cabe preguntarse es ¿cómo calificar la actitud de los responsables de un credo religioso con una influencia notable en la sociedad argentina que no creyeron necesario en 34 años, ya han transcurrido desde aquella reunión, no creyeron necesario informar a la opinión pública argentina acerca de este dato de que evidenciaba la decisión militar de dar muerte a los desaparecidos? Los tres participantes de aquella reunión ya no viven, pero hay una responsabilidad institucional de la Iglesia, y entonces uno tiene que preguntarse con qué autoridad moral la Iglesia argentina llama a la reconciliación, a la suspensión de los juicios, a instalar el olvido en la sociedad argentina, y si no creyó que podía haber sido de algún modo una contribución a alguna forma de reencuentro entre los argentinos, contar esta tremenda verdad de la que se ha hecho depositaria exclusiva durante casi 35 años. Evidentemente, quienes pensamos que el reencuentro de los argentinos solo puede sostenerse sobre la base de la memoria, de la verdad y la justicia, no podemos sino condenar esta actitud que no nos sorprende, porque ya eran demasiadas las evidencias de la complicidad de la cúpula eclesiástica con la dictadura, pero que de cualquier manera tiene una contundencia que no podemos pasar por alto.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción, en la radio pública.
Yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena, por algo es.
La voz de Haroldo Conti, esa textura, esa tranquilidad que nos inspiraba. Ayer se cumplieron 36 años de la desaparición de Haroldo Conti, un escritor que había nacido en 1925 en Chacabuco y que de alguna manera, uno que lo ha leído muchas veces y que le apasiona, para mí este es uno de los escritores que mejor retrataba en aquellos años a los pobres, cuentos como Un León, que recordaban a aquel pibe que se levantaba tan temprano que la Ítalo, la sirena de la Ítalo lo levantaban, bueno, era un retrato muy, muy inteligente de la pobreza.
Sí, exacto. De hecho, este fragmento que escuchábamos continúa y él dice que eso le pasa porque tiene mucha sensibilidad, uh-huh. Que lo angustia mucho lo que le pasa al otro y que entonces por eso se queja. Y esa sensibilidad está plasmada en toda su literatura. Nosotros, como venimos de homenaje en homenaje, porque el Centro Cultural se llama Haroldo Conti, hicimos en distintos formatos, y hoy habíamos pensado de alguna manera comentar directamente la obra, ¿no? Siempre se dice que el mejor homenaje a los escritores es leerlos. Así que, Eduardo, si te parece, bueno, siempre conversamos, hay tres ejes en la obra contiana, ¿no? El río, el humor y los marginados, uh-huh. Y cierta tristeza. En cuanto al río, está presente este deseo de navegar como una liberación. Ahí también hay una sensibilidad por el sufriente, ¿no? Por el oprimido. Y bueno, seleccionamos dos cuentos que son muy opuestos y que son maravillosos los dos. Uno es Los novios, de una sobriedad muy emotiva. En Los novios, el tío Hipólito va a visitar a la señorita Adela. Todo se hace en el marco de unas visitas así muy recatadas, muy tristes. Y hay una escena muy chiquita que quiero traer a este momento. ¿Qué tal? Le dice, ¿cómo está usted? Mejor, dijo la señorita Adela con una voz algo frágil, pero alegre. En ese mejor, todo lo que no se dice, ¿no? Ese es el verdadero genio de la literatura, esa cosa tan sobria, mejor. Todo lo que deja a la libre interpretación del lector de qué le había podido pasar a la señorita Adela. Así escribía Conti.
Hay una cosa con los ríos que también le pasaba, bueno, a Conti y a Rodolfo Walsh también. ¿Los escritores setentistas tenían algo con el río?
Bueno, no sé si todos los escritores setentistas, pero evidentemente Walsh y Conti sí.
Uh-huh. Siempre tienen que estar cerca del agua.
Y más Conti que Walsh, porque Walsh tiene alguna obra, ¿no? Me estoy acordando ahora de un cuento de su época de autor de cuentos policiales que se llama Los Nutrieros, que transcurre en el río, pero Conti tiene mucha obra referida al río y sobre todo tiene una gran novela que es Sudeste, que es la primer novela de Haroldo Conti y también el primer trabajo importante que recibe el premio de la editorial Fabril en 1962 y que es un texto que, bueno, absolutamente situado, no solo geográficamente, es decir, revela un hombre que está permanentemente pensando en el río. Incluso más de una vez Conti va a decir, yo podría haber sido el Boga, ¿no? Que es el protagonista de este cuento.
Claro.
Me parece pertinente contar aquí, en esta relación con el río, que existe, en el Tigre está la casa de Haroldo Conti, una casa que él tenía para fines de semana, que ha sido recuperada por el municipio, y que hicimos esta semana, que termina, hicimos un acto junto con la Municipalidad de Tigre y la Municipalidad de Chacabuco. Y en esa ocasión señalábamos un poco que este acuerdo entre el Tigre y Chacabuco era muy interesante, tratándose de Haroldo Conti, porque de alguna manera son los dos mundos de Haroldo Conti, el mundo del río y el mundo del interior provinciano, donde transcurren estas pequeñas y no tan pequeñas historias de los cuentos a que se refería Virginia.
Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje, o mandarme a mudar, o una aventura, al dinero, o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si ellos creen en la libertad, pero de todas maneras practicarla, no creo que importe, creo.
La producción que nos ha conseguido estos audios con la música de Django Reinhardt. Y la política entró en el camino de Haroldo Conti y él no se hizo el sonso para nada, ¿no es así, Vicente Sitolema?
Por supuesto, porque si algo califica de escritor a un ser que escribe, es tener abiertos los ojos al mundo. Desde mi concepción, y en esto lo compartía con Haroldo, que también tenía una tradición cristiana sobre la espalda, nosotros creíamos, yo todavía creo, en el alma. Podríamos pasar toda la noche definiendo el alma. Lo cierto y lo concreto es que es el alma, acaso, lo que no se satisface con la realidad presente y entonces lucha para que la belleza y la verdad se impongan en el mundo. Y eso es lo que intentó siempre hacer Haroldo Conti. Pero, ¿cómo se impone la verdad y la belleza en el mundo? Y ahí ya viene la política. Si la política se circunda únicamente a la búsqueda del poder, deja de ser política y se transforma simplemente en el poder sobre el poder. Pero para Haroldo Conti, la política tenía el verdadero sentido aristotélico, me permito decir, ¿no? En el sentido de la verdad profunda. Haroldo era un hombre cristiano, la aparición de la epopeya cubana lo transformó también en un hombre amante de la revolución cubana, pero también del materialismo dialéctico, que nutrió a varios de los pensadores de aquella época, y de esa saga heroica que fue la construcción de la revolución en Cuba. Todo eso lo movía mucho a Haroldo. Vicente, es imposible imaginarlo a Haroldo sin la política, pero también no sería bueno imaginarlo a Haroldo solo en la política.
Exacto. Él tuvo una militancia orgánica en el PRT-ERP, inspirado por la Revolución Cubana, pero a la vez ha dicho, lo hemos escuchado varias veces, que no podía comprometerse como artista con la política, sino como intelectual, que podía comprometer su firma para una solicitada, su actividad para ayudar a presos políticos, pero que el arte era el terreno de la libertad. Sin embargo, después reflexionando, se dio cuenta de que si él estaba verdaderamente comprometido, ese compromiso entraba de una u otra manera, aunque él escribiera sobre el Delta, donde no estaban las multitudes proletarias. Pero y claro, algo de eso sí. Hay en Mascaró, ¿no es cierto?
Por supuesto. Pero para mí, no solo en Mascaró, si uno lee con profundidad, y creo que he tenido el placer de hacerlo, porque también en un momento dado Haroldo me pidió si yo podía trabajar sobre su obra, es decir, todos los que alguna vez hemos escrito o que seguimos escribiendo sabemos que necesitamos de la mirada del otro. Y Haroldo me había pedido, y para mí es un honor recordarlo, que leyera su obra porque estaba en un momento como de pensar cómo estaba haciendo las cosas, y siempre escuchar a un amigo es bueno.
Vos compartiste sí, sí. La redacción de Crisis con
así
Haroldo.
Así es.
Una experiencia muy importante en la cultura argentina, pero que también muestra además la posibilidad de coincidencias en ese momento entre gente, escritores, intelectuales, periodistas que no tenían necesariamente la misma adscripción política o partidaria.
No, teníamos la misma adscripción por cambiar el mundo.
Exactamente. ¿En qué año, Vicente? Perdón. ¿En qué año?
Bueno, a principios de la década del 70 se funda la revista Crisis. La iba a dirigir Sábato. De Borges es bueno decirlo, en el número 2 publicamos un poema que después, cuando él se enteró, no le gustó, que es la Oda a la Revolución de Octubre, que muchos después lo han sacado incluso de las obras completas. Pero volviendo a Haroldo está desde el principio. Haroldo no quería tener como un cargo en la revista, porque estaba en una etapa de profundo meterse en la escritura, y entonces tenía miedo de que tanto Galeano como Hellman, como Aníbal Ford, como yo, que además éramos sus amigos y en mi caso específico compartía su lucha política, militábamos en el mismo espacio, lo robáramos de lo que él en ese momento quería hacer con más fervor, que era la escritura, digamos, no de ficción, porque si dividimos en ficción y no ficción, en el caso de Haroldo tampoco a mí me suena bien. Yo creo que si hay algo que aprendí de Antonín Artaud es que el escritor es la vida, escribe su vida. Y los que lo conocimos a Haroldo y los que se animan a rastrear para conocerlo podrán decir y saber incluso sostener que cualquiera haya sido el momento de su escritura, de lo que no se separó nunca Haroldo es de la vida. Si en esa vida el momento político estaba más marcado, la política sí. Aparecía más en su textura literaria. En otro caso, menos. Pero ¿cuál es el sustento de la obra de Haroldo? La exaltación por la vida. ¿Qué lo lleva Haroldo Conti a la militancia política? La exaltación por la vida.
Vicente, no deberíamos dejar de mencionar que Haroldo Conti fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 por un grupo de tareas del ejército.
Junto a otro militante del ERP que lo llamábamos el Gordo.
Bien, ¿vos tenés recuerdo de esta situación?
Tengo mucha, porque al otro día del secuestro viene Marta, la mujer de Haroldo, a la redacción, porque no tenía dónde acudir. Y recuerdo que dividimos tareas, yo dejé por un instante el trabajo en la revista y me dediqué con alma y vida, recordando también que yo, aparte de escritor y periodista, soy abogado o era abogado, y entonces me ocupé muchísimo de lo de Haroldo Conti. Si tuviera que hacer una síntesis, dolorosísima. Pocas veces me vi tan maltratado por mis compañeros de periodismo.
¿Por qué no contás alguna de las gestiones con los escritores importantes, digamos, o
bueno,
prestigiosos?
Bueno, la sintetizo. Lo llamo a Ernesto Sábato y habíamos sacado Rivera, el crítico de arte, ¿no? Un gran crítico de arte. Había sacado un comentario profundo, serio, sobre uno de sus últimos libros, sobre un libro de ensayo. No le gustó a Sábato Y cuando yo lo llamo y le digo, Ernesto, secuestraron a Haroldo, te pido por favor, que sé que vas a ir a comer en unos días con el dictador Videla, por favor, habla y pedí por Haroldo. Y me contestó, no me llames más, no quiero saber nada con la revista Crisis, ustedes me han tratado mal. Le digo, bueno, pero aunque eso fuera cierto, ¿qué tiene que ver con la suerte de Haroldo? No, Haroldo es parte de Crisis y yo no quiero saber nada con esa revista. Y me cortó.
¿Con Borges te fue mejor?
No, después llamé a Borges. Después llamé a Borges y me empezó a hacer los chistes idiotas. Empieza a decir, ¿cómo es que se llama el escritor porque me pide Haroldo Conti? No me lo olvido, ¿no? Y dice, Corky, no, Haroldo Conti, Corky, Conky. Le digo, no, Borges, Haroldo Conti. Me dice, mire, Citolema, a usted lo conozco poco, pero algo lo conozco, y a ese Corky o Corky ni sé cómo se escribe, así que no me moleste más. Y me cortó. Y me quedaba el padre Castellani, que hay algunos, entre comillas, ortodoxos de la izquierda, que nunca creo transitaron con seriedad por la izquierda, que estaban enojados con Aníbal Ford y conmigo porque habíamos publicado unos bellísimos poemas del padre Castellani. Lo llamé por teléfono y me dijo, pero ¿cómo no voy a preocuparme por él si fui su profesor de latín? Porque Haroldo había estudiado latín. Y sabemos todos los que tenemos memoria que a la salida del encuentro de los escritores con el dictador Videla, el padre Castellani, cuando los otros dos, Sabato y Borges, dice, fue una reunión hermosísima, hemos escuchado cosas fabulosas sobre la cultura. Y cuando le toca hablar al padre Castellani, dice, yo no sé lo que escucharon los otros, lo que yo sé es que escuché a un dictador y que sé también que le pedí públicamente por el escritor desaparecido Haroldo Conti y que no me quiso contestar. Bueno, así fueron las cosas. Pero no crean,
Vicente, ya estamos
compañeros, que después no fue mejor.
Bueno, Vicente Citolema, el recuerdo contándonos sobre Haroldo Conti. Ya tenemos una despedida con música, así que quédense. Luis Lietsch nos va a tocar unos acordes con su saxo. Nach. Lietsch es otro.
Luis, vamos a contar, es el coordinador del área de música del Centro Cultural Haroldo Conti. Adelante. Lo que nos va a tocar está relacionado con un ciclo de jazz que está haciendo Luis y su equipo en el Conti. Este viernes 11 de mayo a las 9 horas se va a presentar el ensamble Real Book y Marcelo Goodfriend Organ Trio. Queremos, como un avisito de último momento, invitar a todos nuestros oyentes y a los que están hoy en la feria a la presentación del libro Tradiciones en Pugna, 200 años de historia argentina, que se hace el jueves 10 de mayo a las 7 de la tarde en el Conti con Eduardo Josami, José Carlos Chiaramonte, María Pía López y Fabio Wasserman. Y ahora escuchamos a Luis, por favor.
Nos vamos despidiendo con esto. Entonces, Ezequiel Sánchez en la operación, Irene Rose, Romina Casas en la producción.